llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen! ¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Sin ser autorizado, y este terreno ya ha sido comprado. No se sabe quién le compró a quién. En todo caso, no partió muy bien. Ya no puedo pasar, ya no puedo hacer nada. Ahora todo es propiedad privada. Si me paso, la frontera nacional.
Hola a todos, todas y todes. Regresamos con La Pola Constitucional y les damos la bienvenida a este programa, El Semillero Ajere, de la Universidad del Rosario. Primero que todo, quiero saludar nuevamente a María Camila Guerrero, nuestra invitada de esta saga de dos podcasts. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Hola a todos, muy feliz de estar aquí nuevamente.
No, el gusto es nuestro de tener una persona con tan alto perfil. Para los que no la conocen y los que no han escuchado el episodio pasado, María Camila es estudiante de Derecho de la Universidad del Rosario, miembro del Semillero Ajere y ex asesora del Grupo Regional del Instituto Interamericano de la Niñez de la Organización de la OEA, en coordinación con grupos de movilidad humana. Por otro lado, también dirige un proyecto social enfocado en la promoción de los derechos de la infancia y la prevención de violencia, llamado 100% Activos. Y para variar, también es miembro de Jóvenes Iberoamericanos representando a Colombia. Quiero aprovechar y recordarles a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio, en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos también en redes sociales de Twitter, Instagram y Facebook y YouTube como Rosario Radio y a nosotros únicamente como Semillero Ajere en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos, quien les habla Sebastián Córdoba Puello y bienvenidos a La Pola Constitucional. Bueno, como ya hablamos en el programa pasado, ya se posicionó el Congreso, faltan pocos días para que se posicione el nuevo presidente electo Gustavo Petro. Y vamos a analizar un poco en qué país recibe, porque no es mentira que hay un gran sentido de inconformidad, de desaprobación hacia el gobierno electo y una crisis económica, una probable recesión que viene por culpa de la pandemia y otros factores. Entonces es un país complicado el que puede recibir el nuevo presidente. Primero, pues lo recibe con una sorprendente popularidad. A modo de vista personal, no esperaba que llegara tan alto, según la última encuesta. Petro llegó a un 64% de aprobación, la más alta desde 2005, que recordemos fue con Uribe, lo cual es curioso, cuanto menos, ¿no, María Camila?
Muy contrarios.
Sí, por otro lado, finalmente Duque deja la presidencia con una impopularidad del 79%, creo que la más alta del país, desde Pastrana, llegando incluso a superarlo, y el Congreso con una impopularidad del 81%, encuesta hecha antes de la elección del nuevo Congreso. Por lo que vemos un panorama político complicado, lleno de inconformidad y la necesidad urgente de un cambio, de una reforma que en últimas fue lo que prometió el presidente Petro, ¿sí? Y lo que busca este gobierno es gobernabilidad. ¿Sí? Necesita gente para hacer sus cambios, necesita mayorías en el Congreso, necesita popularidad, aceptación y formas de lograr este cambio tan urgente que pide la sociedad colombiana. Pero por esto lo han acusado de utilizar mermelada, que es lo que tanto criticaba en el pasado. Vemos como en varios ministerios, el canciller, es un exconservador, en teoría se le prometió el Ministerio de Vivienda al Partido Liberal. Y esto no es Roy Barreras, es presidente del Senado. Esto no va muy con el discurso del cambio, ¿sí? Y le quería preguntar, María Camila, ¿cuál es su opinión sobre esto? ¿Es necesario para la gobernabilidad? ¿Realmente estamos viviendo una traición del presidente Petro? ¿Cuál es su opinión?
Digamos que aquí hay que entender como varias cosas, ¿no? Todo este tema de la llamada mermelada se da a partir pues de esta serie de coaliciones, de esta serie de acercamientos que se ha tenido con partidos tradicionales, ¿sí? Con personas que históricamente han estado pues en el poder y que son los que siempre se han mantenido como al margen, y los que nosotros, que en muchas ocasiones no estuvimos de acuerdo con los gobiernos pasados, pues criticamos mucho, ¿no? Y incluso pues el presidente electo y toda su bancada. Sin embargo, yo siento que hay unos puntos muy necesarios, y es que pues se necesita gobernar con la otra edad, con ese otro que no me representa, ¿sí? Yo, partido de gobierno, no puedo olvidarme de que allá hay otros que también necesitan que se escuchen, necesitan tener una voz, y necesitan más que eso tener acción, ¿sí? Porque no puedo construir un país con la mitad de Colombia, ¿sí? Entonces necesitamos personas y sectores que representen esa otra mitad. Lo hablábamos en el podcast pasado acerca de que en estas elecciones vimos dos países, ¿no? Vimos el país de la periferia y el país del centro, ¿no? Entonces creo que en este caso, con este gran acuerdo nacional, si bien hay personas con las que totalmente, incluso los que militamos y los que llegamos a estar muy, muy metidos como en el tema de la campaña de Petro y en el tema de la campaña de Francia Márquez específicamente, pues no estábamos de acuerdo. Incluso hasta la misma Francia Márquez, hay decisiones con las que ella no está de acuerdo, y eso es importante para dar un discurso de país, ¿no? Entonces creo que sí es necesario este tipo de acuerdos nacionales para ejercer gobernabilidad, para que se efectúen, para que no hayan tantas trabas en el momento de querer ejecutar un plan de gobierno. Y creo que esa es la estrategia, más allá de cualquier otra cosa, es como la estrategia del gobierno, ¿no? Necesito poder gobernar bien, necesito poder efectuar mis reformas, efectuar mis cambios, efectuar todo lo que tenemos planteado y todo lo que hablamos con la comunidad que nos puso aquí, y para eso necesito de ese otro que no me representa. Además de una segunda parte, y es, bueno, ¿qué pasa con los que no están de acuerdo con este gobierno? ¿No van a tener representación? ¿No van a sentir, bueno, que hay ciertas personas que lo representan en ciertas entidades y que, pues, algo pueden llevar de sus discursos, ¿no?
Claro que sí, justamente esto es lo que propone el presidente electo, que es el acuerdo sobre lo fundamental, ¿no? Un frente nacional, un acuerdo no sobre las líneas del gobierno, porque claramente el pacto histórico se eligió con sus banderas, con sus propuestas económicas, sociales, políticas, de seguridad, y eso no va a cambiar, sí, pero hay que recordar que el pacto histórico tiene 20 curules en el Senado. El resto quiere promover un diálogo, sí, un acuerdo sobre las líneas base para progresar como país, para unir al país, y ese es el énfasis del gobierno electo, ¿sí? Un acuerdo sobre lo básico, sobre cómo avanzar como país en comunidad, en grande, ¿sí? Y justamente parte de lo que quiere avanzar fue lo que se exigía durante los paros nacionales, las manifestaciones 2019 y 2021, que Camila fue muy activa, ¿sí? Entonces aquí seguimos entrevistándola, básicamente. Considerando las exigencias, uno fue prepandemia, otro fue durante la pandemia, y son dos países muy diferentes, de 2019 aquí a 2022, el gobierno electo ahora se abanderó mucho de las exigencias que se están haciendo. ¿Cuáles son sus expectativas para esto? ¿Se cumple todo? ¿Cumple parte? ¿Hay cosas que no se pueden cumplir?
Bueno, yo creo que nosotros que fuimos, pues, digo nosotros, hablando como los jóvenes, los pelados que salimos en mi barrio, los pelados de mi organización, bueno, toda esta gente que se volcó a las calles, tanto en el 2019 como en el 2021, esperaríamos que se cumpliera todo. Esperaríamos un país ideal, esperaríamos educación gratuita, de alta calidad, esperaríamos menos brechas de desigualdad, trabajo, bueno, todo lo que estábamos pidiendo en el paro nacional. Sin embargo, pues, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? El país en el que recibimos, el país que tenemos, pues nos va a tocar en 4 años, no vamos a lograr un cambio trascendental, ¿sí? Cuando históricamente, pues, ha habido un desfalco al Estado, se podría decir, ¿no? Entonces, digamos que del 2019 al 2021, yo, si bien hay dos Colombias, ¿no? En ese trayecto, yo veo las mismas desigualdades, solo que con pandemia se exacerbaron, se volvieron mayores, la gente no tenía cómo subsistir una pandemia, si bien las medidas del Estado fueron las adecuadas y hacer un aislamiento preventivo obligatorio, eso denotó desigualdades que se vieron, o sea, la gente salió a marchar con una pandemia Y eso nos dice mucho de la situación en la que estaba el país. Entonces nosotros que salimos a las calles, que hicimos exigencias al gobierno, esperaríamos que se pudiera cumplir todo. Sabemos y somos muy conscientes de que pues recibimos un país desfalcado, recibimos un país en desigual, en unas brechas de desigualdad inmensas que no van a ser fáciles de cerrar y que va a ser muy difícil como ese trabajo. Digamos que lo que tiene ahorita el gobierno es un reto gigante, gigante porque tiene una Colombia destruida, tiene una Colombia dividida, tiene una Colombia cansada. Digamos, los resultados fueron eso, la indignación pura y precisa. He visto que muchos de los congresistas electos fueron personas que marcharon con nosotros. Y eso ahí hay un punto favorable y siento que hay un tema de representatividad. O sea, yo me siento representada con este nuevo gobierno. Nosotros, las personas que salimos a marchar, las personas que estuvimos como en todo este tema del paro nacional, en muchas, y no quiero generalizar porque hay gente que no está de acuerdo, pero sí muchas nos sentimos representados, nos sentimos representados por una mujer afrocaucana, nos sentimos representados por, no sé, los congresistas que son de territorio, porque esta vez hubo mucha variedad con el congresista que pertenece a la comunidad LGTBI y lo hace abiertamente, por la congresista que es animalista y se llevó el perrito a la posesión. Entonces creo que tenemos muchas expectativas, esperamos ojalá puedan cumplirse, somos conscientes del país en el que estamos. Sin embargo, nada, pues es eso. Expectativas, esperanza, creo que algo nuevo que surgió y también en los discursos nuevos de estas elecciones fue esa palabra, ¿no? Esperanza, ¿sí? La gobernar para la vida, para vivir sabroso y así estamos todos, ¿no? No sabemos qué vaya a pasar porque pues todo el tema político y todo el ámbito político es muy variante, es muy cambiante, depende del contexto, es decir, no esperábamos que llegara una pandemia en medio de un gobierno tan difícil como el pasado. Entonces todo depende también del contexto social, de lo que pase y nada, eso creo es la palabra: esperanza, expectativas y deseando pues que esta gente sea muy, sí, muy coherente con su discurso en campaña y con lo que va a suceder ahorita en adelante.
Por supuesto que sí, pues es un país polarizado tanto territorialmente como políticamente, como económicamente, hay una brecha gigante, entonces al gobierno no le tocará lidiar con eso. Siguiendo con el tema de los paros nacionales, una de las propuestas más discutidas y bandera del nuevo gobierno es la de seguridad, ¿sí? Primero que todo, en campaña prometió acabar con el SMAT. Durante la alcaldía de Bogotá sacó muy poco realmente al SMAT, y este se caracterizó por la violencia contra los estudiantes, contra las personas que marchaban, pero no solo el SMAT, sino también la misma Policía Nacional, que se ganó, en palabras coloquiales, un regaño por parte de la CIDH, Human Rights Watch, dadas las innumerables acusaciones de violación de derechos humanos durante las manifestaciones de septiembre, durante el paro nacional, entre otras, por lo que el nuevo gobierno tendrá que recuperar la confianza los ciudadanos en estas instituciones que básicamente velan por nuestra seguridad, tengamos una imagen favorable o desfavorable de ellas, que de hecho llegó al 56%, es decir, casi el 60%, 6 de 10 personas no confían en la Policía Nacional, y es lo que uno ve todos los días en la calle, lo cual es altamente preocupante. Para reforzar este mensaje de refuerzo a los derechos humanos, acabar con la corrupción en seguridad, se designó al ministro de Defensa, Iván Velásquez, una persona con una gran trayectoria en corrupción, derechos humanos, entre otras, que va a dirigir las Fuerzas Armadas. Y parte de la esencia de la propuesta del gobierno electo es cambiar, primero, acabar con el SMAT, segundo, pasar la Policía Nacional no al Ministerio de Defensa, más al Ministerio del Interior. Y nuestros ciberoyentes estarán diciendo: ¿y eso a mí qué? ¿Qué tiene que ver que esté en un ministerio o en el otro? Sí, que en uno manda a Iván Velásquez y en el otro manda, no sabemos todavía quién vaya a ser el ministro del Interior. Lo esencial de esto es cambiar el énfasis que tiene la Policía Nacional, porque históricamente se encontró en el Ministerio de Defensa y ha sido entrenado ¿para qué? Para una doctrina del enemigo interno. Colombia, por desgracia, ha sido un país que ha vivido durante guerras civiles, narcotráfico. Entonces la Policía Nacional no fue entrenada, educada, no tiene en su mentalidad pues esa idea de cuidar al ciudadano, velar por el ciudadano. No estamos diciendo que no lo haga, seguramente hay muchos que lo hacen y ese es el objetivo. Pero dado el desafortunado contexto de guerra, están entrenados con lo que es llamado doctrina en el enemigo interno, es decir, busca al narcotraficante, busca al guerrillero, puede haber una bomba, por desgracia, en un centro comercial, entre otras. Y pasarlo del Ministerio de Defensa, es decir, que ya no estén bajo un mando militar, obviamente, al Ministerio de Defensa, sino más ante un mando civil, es un mensaje muy fuerte. Es un mensaje muy fuerte, se alinearía con el resto de propuestas de funcionamiento que tiene la policía en el resto del mundo. Ustedes van al resto del mundo y ven que la policía está para cuidar al ciudadano. Lo raro es que uno vea a un militar, es, en ocasiones es especiales, y la gente se asusta cuando un militar dice, huepucha, ¿qué está pasando acá? Porque hay militares. Sí. Aquí me acabo de bajar de la estación de Transmilenio y había 6. Sí, entonces
es muy común.
Es muy común. Pero, ¿qué opina María Camila de estos cambios? ¿Son suficientes en temas de seguridad?
Yo creo que son más que suficientes, necesarios. Son necesarios porque, bueno, como mencionabas, todo este tema del paro nacional y cómo se vio. Yo creo que yo soy una persona muy joven, entonces yo no había visto el poder del Estado traducido en esa violencia y en esa fuerza. Porque al final es como el poder, yo tengo el poder. El
monopolio de la fuerza.
El monopolio de la fuerza. Tú no lo tienes, yo lo tengo. Y nunca lo había visto traducido en esta forma, ¿no? Y creo que esto que se vio con el paro nacional nos dejó una alerta gigante y fue una de las propuestas tanto en el paro y tanto fue una bandera que, con este nuevo gobierno electo, ¿no? Yo creo que son necesarios, sí, sí, porque lo que sucedió no se puede repetir. O sea, no podemos dejar que los jóvenes que salimos a marchar hayamos pasado unas noches terribles, porque fueron terribles. Y hoy voy a hacer una mención de una persona en particular. Y más que cualquier otra cosa, como en memoria a esa persona, ¿no? Sebastián Quintero fue un chico de Popayán, de Bello Horizonte, y el SMAT lo mató a la vuelta de su casa, ¿sí? Entonces, son cosas que no nos podemos permitir nunca más, son cosas que no pueden volver a pasar, y que este gobierno tiene la responsabilidad inmensa de hacer lo que tenga que hacer. Si la solución es pasarlo de un ministerio al otro y eso nos va a dar resultados, pues que lo haga. Pero no puede permitirse que estas situaciones como las que vivimos en el paro nacional, y lo digo con un poco de indignación, porque nos molesta, ¿sí? Nos molesta, nos duele, nos lastima, y es eso, ¿no? Esto no puede seguir pasando, no puede seguir pasando, o sea, estaban masacrando en las calles, ¿no? Y digamos que es muy, muy, muy necesario estos nuevos cambios. No sé si sean necesarios. Sé que tiene que haber un enfoque de derechos humanos con estas nuevas personas, con estos nuevos cambios. Sí, el enfoque de derechos humanos es fundamental. Tienen que pensarse diferente, ¿no? Estas organizaciones tienen que pensarse diferente, tienen que pensarse en pro de la comunidad, en pro del territorio, en pro del pueblo. Y creo que tienen que haber un poco más de articulaciones, ¿no? No solamente listo, cambio y reformo la policía y ya, se soluciona el problema, no. Sí, en principio tenemos que solucionar los temas sociales para que los pelados no tengamos que salir a las calles a marchar. Y lo otro es que el enfoque de derechos humanos es fundamental, es clave, necesario, no sé, eso lo tendremos que ver en el trayecto de estos 4 años. ¿Qué va a pasar? Todo es una expectativa, todo va a ser muy novedoso. Nunca antes habíamos visto que vayan a pasar del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, a la policía, pues hasta este órgano es como muy nuevo, entonces no sabemos si eso sea suficiente, pero sí sabemos que es necesario los cambios.
Claro que sí, y siguiendo con el tema de seguridad, una de las banderas, sino el eje del nuevo gobierno es la paz. La paz total, lograr la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, acabar con la violencia en el territorio. Dejamos el gobierno, pues el país sale ahorita en agosto con unas estadísticas preocupantes respecto a las masacres, a la seguridad en el territorio. Hay disidencias de las FARC, ELN, Clan del Golfo, entre otras, y es un estado de seguridad preocupante el que se deja, y más aún cuando cambiamos de un enfoque de paz totalmente diferente, porque sabemos bien que el uribismo, que ha gobernado durante los últimos 20 años, sigue muy el enfoque del expresidente de seguridad democrática. Es decir, acabar por la fuerza con la guerrilla. Y aquí también se busca claramente paz, ¿no? Ese es el objetivo último de todo. Debería ser el último objetivo de toda Colombia. Pero es con un enfoque diferente que ya vamos a explicar. para analizar ese enfoque. Primero, María Camila, ¿cómo quedamos en implementación y en temas de paz?
Bueno, hoy, a 5 años del acuerdo final, pues en el estado pues de la implementación general, pues se demuestra que el 30% de las disposiciones se encuentran completos. El 19% está como en un estado intermedio, el 37% en un estado mínimo y el 15% aún no inicia su implementación. Se necesitan casi 15 años para cumplir todo lo pactado, pues según todas estas estimaciones pues que ya comentaba. Y pues por otro lado tenemos que 276 excombatientes de la que era la guerrilla, las FARC, han sido asesinados desde el 2016. Digamos que esto es alarmante, o sea, preocupante, porque en un país donde queremos paz y que asesinemos, o bueno, se asesine, digo asesinemos porque hay un mínimo de complicidad. Hay un mínimo de complicidad cuando no lo hablamos, cuando no lo decimos y cuando hacemos como que esa guerra no la estoy librando yo, entonces dejo que se maten allá en allá.
Cuando uno ve las noticias, sí.
Otro muerto.
Otro.
O sea, lo normalizamos a tal punto que siento que hay un grado de complicidad. Entonces, un país que quiere paz, pero hay 276 excombatientes asesinados, es triste, es alarmante y es desesperante. O sea, sí, me quita un poco la esperanza, ¿no? Además de eso, lo que venía diciendo, ¿no? Indepaz, en lo ocurrido, pues, que han sido, en este año, perdóname, han sido asesinados 87 líderes sociales o defensores de derechos humanos y 21 pertenecientes a las FARC, ¿no? Entonces, estamos matando a las personas que están trabajando la paz, que están librando la paz en el territorio. Yo creo que el papel de los líderes sociales es importantísimo para la construcción de paz, es importantísimo para la construcción de memoria, es importantísimo para construirnos como sociedad y para reintegrarnos y para hacernos cada vez como un poco más sólidos como comunidad, ¿no? Entonces, este gobierno, esto es claro que este gobierno no le apostó a la paz. No fue, y ¿sabes cuál fue como lo que nos dio la cerrada final en todo este gobierno?
La comisión.
Fue la comisión, el no asistir a algo tan importante, a un evento tan importante para la memoria del pueblo colombiano, es una deshonra, o sea, no estuvo con las víctimas. Eso, ese día demostró todo lo que fue su gobierno, a espaldas de la paz, a espaldas de las víctimas, ¿no? Entonces, es como muy, muy difícil, ¿no?
Sí, claro. Y justamente para lograr esta paz total, como la llama el presidente electo, se creó una amplia gama de propuestas para la campaña, ¿sí? Y hay 5 ejes principales que mostraremos rápidamente. Lo primero es formular un plan especial para la implementación del acuerdo de paz, actualizando con el plan marco de implementación en concordancia, ¿con qué? Con las recomendaciones de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación, ¿sí? La segunda es un diálogo como solución política negociada con los grupos insurgentes, es decir, retomar diálogos con el ELN y las disidencias, pues hay que, es importante recalcar que todavía hay disidencias y todavía sigue siendo un problema. De hecho, en días pasados el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales, ¿sí? Mostraron su voluntad de hablar. Hay que ver qué responde el canciller, qué responde el presidente electo, porque con los Clan del Golfo y grupos es otro tema más allá del político.
Sí,
entonces toca ver cómo aproxima esto, ¿no? A ver si es por la vía de negociación, es muy coherente con su discurso, vía armada, que no creo, pero esperemos. La tercera es al desmonte y estrategia, pues es el desmonte y sometimiento de los grupos sucesores del paramilitarismo y el narcotráfico, que era lo que mencionamos. Clan del Golfo, paramilitares, y va de acuerdo con el punto 4 del acuerdo de paz. Cuarta estrategia es que existe un compromiso con la justicia transicional y de apoyo al sistema integral de paz. Por último, la propuesta propone una estrategia para una cultura de paz, convivencia y reconciliación nacional. Y ya para ir cerrando, el tema que preocupa a muchos y que es gran parte del pero al nuevo gobierno es el económico.
Difícil. Sí.
Pues primero que todo, incertidumbre por las medidas que pueda tomar el presidente electo, ya que tiene fama de mal administrador. Justificado o no, cada
mal
quien.
Mal administrador, sí, se han sacado conclusiones, muchas conclusiones acerca de. Además que lo asimilan mucho con su, como lo que pasó en Bogotá, ¿no? Entonces, el tema de la basura, de las basuras y el tema del transporte y bueno, sí, todas estas vainas, ¿no?
Cada quien llegará a su propia conclusión. Segundo, está el tema del precio del dólar, que estamos a puertas de una recesión, que hay inflación. Y ante temores de esto, justificados, ¿no? Porque ya, como veremos, en Estados Unidos hay una inflación del 10%. Sí. El dólar superó al euro. El petróleo está cada vez
más. Digamos que el panorama alto. Económico, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, está un poco desequilibrado.
Sí. Sumando a esto, hay cierta desconfianza ante el primer presidente de izquierda en Colombia. Hay un temor generalizado, ¿no? Y esta alzada, bajada del dólar, esta fluctuación, según analistas, en parte responde a la elección de este presidente y en parte, en su mayoría, responde al contexto internacional. Pero hay un problema, que es que el temor viene a la propuesta energética y económica del presidente electo. ¿Por qué? Porque su bandera principal es paz, medio ambiente y seguridad, ¿sí? A grandes rasgos. Y el medio ambiente propone parar las exploraciones petroleras a partir de 12 años, 12 años de transición, y muchos ven como quitar ese 3% que aporta al PIB de Colombia, la base de nuestras exportaciones, de nuestra economía, y en parte tienen razón, claramente está, pero hay que comprender que ese es el discurso y que no podemos pedir coherencia y después decir
sin que
no
implemente todo su discurso a lo largo de las elecciones. O sea,
claramente tendrá que aplicar de una forma responsable financieramente, macroeconómicamente, porque puede afectarnos severamente. Sin embargo, si quitamos este 3% del PIB, va a espantar inversión extranjera, calificaciones internacionales, ya hay fuga de capitales, dicen algunos, y ante esto resulta preocupante, porque puede llevar a aumentar la pobreza, que no sé, María Camila, si tenga las cifras de desempleo, cifras, para ver qué afronta el nuevo gobierno nacional a llegar.
Bueno, pues digamos que tenemos que 13.1 millones y 20 millones más o menos están en pobreza, el 6.1 millones en pobreza extrema, digamos que, o sea, Sebas, esto es realmente alarmante, y creo que esto se exacerbó a partir de la pandemia, ¿no? También. Y por otro lado, el nuevo presidente tendrá que afrontar un déficit fiscal de 83 billones y un 9.29 de inflación, digamos que precisamente por eso viene todo este auge de las reformas tributarias y todas estas reformas que tienen que darse como para poder suplir todas estas cifras que ya mencionamos.
Claro que sí, y justamente por esto parte de la propuesta principal es una reforma tributaria, ¿sí? Esta reforma pretende recaudar 52 billones de pesos y es lo que temen muchos. Es parte del pánico económico, si queremos llamarlo así. Es parte del temor que tiene Colombia en general, ¿no? Pues la reforma tributaria que desencadenó el paro nacional pasado fue 12 billones. Ya iremos a eso, a cuáles son las diferencias. Más esta promete grabar otros puntos, otras partes de la canasta familiar, por supuesto que no, de los gastos, de los consumos, de las importaciones, de las exportaciones de los colombianos. Dice el gobierno que será sobre el 1% de la base gravable, es decir, el 1% del país que gana más de 10 millones de pesos o más, que me parece una cifra
mínima.
Escandalosa. Escandalosa que solamente el 1% gane.
Exacto.
Más de 10 millones de pesos. Sin embargo,
eso dice mucho de cómo está la situación económica, sí, de muchos colombianos.
Justo por esto se designó a José Antonio Campo como ministro de Hacienda para dar tranquilidad. Esperemos que esta tranquilidad se manifieste. Le deseamos el mayor de los éxitos al nuevo gobierno. Sí. En el ámbito económico, medioambiental, que logre sus banderas. Y nada, ese es el país que recibe Petro, lleno de retos, expectativas, esperanza y exigencias de cambio.
Exacto.
Esperemos que las cumpla. Gracias a todos los que nos acompañaron, gracias a María Camila por estos dos episodios. Pronto seguirán escuchando más de Ajere, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos las mejores energías para todos los que nos escucharon y nos escucharán.
Se terminó la pola y usted acompañó al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.